un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Están muy buenas tardes, es 6 de febrero del 2018. Un día como hoy, pero hace 10 años, fue el primer programa de Un Día en la Vida. Estamos cumpliendo 10 años en este momento, es decir, 10 años con un día. Fue el 5 de febrero del 2008. 5 de febrero, como ustedes saben, estamos recordando la promulgación de nuestra Constitución. En ese entonces, Juan y yo hablamos sobre las leyes de la naturaleza. Muchas leyes podemos comentar. En esta ocasión voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que es una ley en la naturaleza, pero me voy a enfocar un poco más hacia las leyes que en este momento se están discutiendo, principalmente las leyes de biodiversidad. Esto que los senadores votaron prácticamente sin leer, o si lo leyeron no lo entendieron, o si lo entendieron no lo lograron comprender, o si lo lograron comprender, pues simplemente hicieron un trabajo para otros, no para sus representantes, no para nosotros los mexicanos. Entonces vamos a hablar de esa dichosa ley de biodiversidad, que es pronto se discutirá con los diputados, y si los diputados tienen exactamente la misma actitud que han tenido con muchas otras leyes, y en particular con esta ley, si los diputados, igual que los senadores, están trabajando para otros que no son en sí los mexicanos, pues tendremos una ley más impuesta, una ley como si fueran estas reestructuraciones o recomposiciones a las leyes para permitir que pues las grandes compañías, en este caso podrían ser las grandes compañías farmacéuticas, pueden entrar y de manera prácticamente impune quedarse con los recursos genéticos de una nación. No solamente estamos hablando de México, estamos hablando a nivel mundial. Así es que si les interesa este tipo de temas, quédese con nosotros en esta hora, que pues no hay un festejo como tal. Vamos a hacer el festejo de los 10 años. Lo vamos a hacer a lo largo de este mes y quizá un poquito en marzo. Vamos a hacer algunos programas especiales, pero para recordar un poquito, nada más un poco, de aquellos famosos 2008, este año en el cual, bueno, tenemos muchas satisfacciones, pero en particular Juan y yo tenemos esa satisfacción de que fue la primera vez que él y yo juntos estábamos presentando un programa de radio, en este caso un programa de divulgación de la ciencia. En un libro que editó Agustín Escobar Ledesma, este libro donde se recopilan todas las historias de los productores de radio, desde los más viejitos, aunque no necesariamente sean viejitos, pues, pero desde los más viejitos hace veintitantos años o casi 30 años, hasta los más recientes, los que se incorporaron incluso el año pasado. Bueno, hay un repaso de nos permitió escribir una o dos cuartillas Agustín Escobar, y pues ahí en ese libro hago un pequeño relato de cómo se originó este programa de divulgación de la ciencia y por qué le pusimos Un Día en la Vida. En realidad es una casualidad, fue una tremenda casualidad, de esas casualidades que se dan muy poquitas en la vida y se gozan cuando esas casualidades se dan con amigos entrañables, como somos Juan y yo. Juan en este momento no está, esperemos que llegue de un momento a otro, pero él también les dará su versión. Mi versión del origen de este programa fue que en un momento estaba yo haciendo un plan para poder impulsar la comunicación de la ciencia en la Facultad de Ciencias Naturales, en el que íbamos a poner, pues, impulsar la prensa escrita, las exposiciones, las ferias de ciencia, los clips de video, y entre esos experimentos y esos planes, también hice un programa de radio, o al menos en el papel, un programa de radio que tenía que ver con las funciones del cerebro. En ese entonces estaba trabajando algo relacionado con la Semana del Cerebro que nuestros colegas de la UNAM estaban organizando. Así es que mi contribución para esa semana iba a ser un día en la vida del cerebro. Ya llegó Juan aquí.
Perdón.
Juan estaba platicando un poco cómo se originó este programa. Estaba haciendo un día en la vida del cerebro, así es que iba a hacer un programa desde que nos levantamos, cómo nos levantamos, los ritmos circadianos, las sensaciones que uno puede recibir durante el baño diario o la comida, cómo participa el cerebro en la alimentación, en el apetito y demás. Y todo un día que iba a estar relatando la vida del cerebro, un día en la vida del cerebro. Pero de esas casualidades ricas que les cuento, en ese día, bueno, pues yo acabé el escrito que le iba a presentar a Radio Universidad, y en ese momento llega Juan, así como muy, muy gustoso, muy con una idea así en su mente, y me planteó la posibilidad de que hiciéramos un programa. O él estaba planeando un programa sobre evolución, un programa de radio sobre evolución. Entonces, pues ya nos reímos un ratito, le saqué mi plan sobre un día en la vida del cerebro y pues decidimos los dos unirnos, hacer un solo programa, no que durara solamente una semana o dos semanas, sino un programa que durara pues hasta que el cuerpo aguantara. Pero ese programa pues le quitamos lo de la evolución, es decir, lo ampliamos y le quitamos lo del cerebro para que no se acotara solamente a esos dos temas y le dejamos el título de Un día en la vida. La música, pues claro,
ya quedó ahí.
En la vida de los Beatles, que pues para los dos nos gusta. Y en el relato que escribo en este capítulo que nos permitió Agustín Escobar escribir en el libro que edito, lo que pongo es algo así como que el programa tiene tintes de música de jazz o un esquema jazzístico, porque estamos improvisando, los dos en este momento estamos improvisando. De hecho, ahorita llegó Juan y sí, no sabía exactamente qué es lo que iba a decir yo, no sé exactamente qué es lo que va a decir Juan. Muchas veces nos ponemos de acuerdo 5 minutos antes, pero lo rico de no solamente de este programa de radio, sino de la relación que tenemos Juan y yo, es que desde el primer día que nos conocimos hemos hablado básicamente como hablamos en el radio, es decir, sale una idea, la complementa el otro saca la idea y así, nos vamos haciendo un diálogo como si fuera un diálogo de café o diálogo de cantina o de pasillo o de radio en este caso, son diálogos muy interesantes, parece como si fuera un esquema de jazz. Y también lo que pongo es que la improvisación tiene un compromiso y es un compromiso bastante fuerte. Es decir, no hablamos lo que se nos ocurra o lo que inventemos en ese momento. Nos capacitamos, leemos, estudiamos, analizamos, discernimos qué poder poner, qué noticia es la más importante o qué tipo de noticias podrían generar esta red de interacción que a veces hacemos. Y cuando nos presentamos en el radio, todos los martes de 4 a 5, generalmente pues nos hacemos señas y el que empieza es el que lleva la batuta y el otro pues lo acompaña. Es así como se originó este programa. Yo particularmente le doy las gracias y le mando un abrazo, en caso de que nos esté oyendo, un abrazo fuertísimo a Elizabeth González, uh-huh, quien fue ella la que nos impulsó, la que primero accedió a que tuviéramos un programa de media hora, y después impulsó también la posibilidad de que fuera de una hora este programa, porque pues nos arrebatábamos
la palabra
y pues nos tocaba de a poquito, así es que una hora pues
apenas
sí es suficiente, se nos va rapidísimo porque pues aparte disfrutamos mucho este programa, así es que un abrazo fraternal a Elizabeth González, quien fue una gran impulsora, al menos para nosotros, de este programa de divulgación de las ciencias, que lo hacemos de veras con muchísimo gusto.
Y una de las cosas que luego nos guían son tanto las efemérides como las noticias recientes. Y es chistoso, pero en las efemérides, así, por ejemplo, del día de hoy no hay tanto así como para platicar, aunque hay algunas noticias que sí son interesantes. Por ejemplo, fíjate, para empezar así entrar a abrir apetito, hay una que salió en un journal de arqueología, en donde, bueno, ya esto es algo que ya de algún modo se sabía desde hace tiempo, pero ahorita ya están haciendo descubrimientos más interesantes. ¿A qué me refiero? Resulta que en las Islas Azores, que para que más o menos las ubiquen, están como a medio camino entre Europa y América en el Océano Atlántico, ya desde hace tiempo se habían encontrado algunos restos arqueológicos, hasta incluso como pirámides, no muy grandes, pero eran acumulaciones de piedra, piramidal, etcétera, y hasta herramientas, pero no se habían datado con precisión. Bueno, ahora ya se han logrado datar algunos de estos restos. Algunos de ellos son muy interesantes porque son anclas muy antiguas que eran de piedra. Imaginen una piedra redonda que tenía en el centro un agujero, que era donde amarraban una cuerda y era el ancla de esos barcos. Pero ahí te va, Marco, los datos arrojan que los asentamientos humanos en las Azores datan de hace unos 8,000 años, lo cual de veras es muy interesante, muy interesante, porque usualmente América se consideraba un continente muy aislado y, como todos ustedes saben, la migración que dicen que pobló América fue la de hace unos 10,000 años o 11,000 a través del Estrecho de Bering, etcétera, etcétera. Pero ya desde hace varios años ha habido cada vez más evidencias de que América pudo haber sido visitada por humanos en diferentes momentos de la historia. En tiempos recientes se pensaba que, por ejemplo, de Europa a América era dificilísimo que vinieran, pero también había evidencia que desde la época de los vikingos, hacia el año 1000-1100, hubo asentamientos vikingos en Terranova, en la parte norte de América. Bueno, pero con los datos que les estoy mencionando, eso te habla de una cultura de navegantes hace 8,000 años. Y esto, si lo vas así como juntando, le da más sentido a otros descubrimientos arqueológicos, como por ejemplo, desde hace ya tiempo se sabía que en algunas de las islas que están cerca de Europa existían este tipo de anclas, que son muy antiguas, y que te hablaban de una cultura que navegaba en el Atlántico. O sea, imagínate, Marco. Claro, esto es algo así como reciente. Bueno, en términos geológicos. Que hayan llegado humanos hace unos 8000 años a América. Bueno, ok. Pero ¿de dónde venían? Pues venían de Europa. ¿De qué zona? Fíjate, la zona de donde se supone que venían es del sur de España. Porque en el sur de España, es que son como historias que hasta parece para hacer una novela. En un lugar donde actualmente hay un parque, como una reserva natural que se llama Doñana, en ese lugar que son humedales, que de hecho alguna vez vino algún español que estuvo con nosotros un tiempo en la licenciatura y luego trabajaba en los humedales ahí de Doñana, ¿te has de acordar? Ahorita sí. No me acuerdo bien su nombre, que hasta creo que vino al radio alguna vez. Pero bueno, el caso es que en esa zona hay yacimientos de un antiguo puerto, pero que está bajo los pantanales, y hay abundancia de este tipo de anclas que te digo. O sea, no se ha reconstruido muy bien cuál habría sido ese pueblo navegante. Hasta hay quienes dicen que a lo mejor la memoria de esos navegantes es la que llevó a Platón a hablar de la Atlántida. Que como el nombre lo dice, ¿verdad? Era un pueblo que vivía en lo que ahora es el Atlántico. Que él lo decía en el Timeo, que estaban más allá de las columnas de Hércules, que estas columnas de Hércules eran lo que actualmente es el Estrecho de Gibraltar. Entonces, todo lo que les estoy platicando es como para reconstruir la historia de otro modo, la historia antigua, y también para darnos cuenta de que de nuestra propia historia humana, la verdad, sabemos muy poco, y lo mucho que creemos saber parece que se está desmoronando, porque lo mucho que queremos saber generalmente se ligaba a que las culturas complejas que podían llevar a cabo este tipo de trayectorias tenían que ser civilizadas. Acá vete tú a saber, hasta incluso, yo ahí sí, bueno, eso ya es un poco atrevido de mi parte, pero yo me atrevo a decir, ¿no se te hace que un pueblo tan antiguo de navegantes lo único que te estaría mostrando es que las costumbres nómadas del humano no tendrían por qué limitarse a tierra firme? Podrían ser nómadas, pero navegantes que estuvieran en el mar, como fueron los polinesios y muchos otros pueblos.
De hecho, muchos de los trabajos que ahora están saliendo, lo que nos comentan es, primero, ¿te acuerdas del año pasado que dijimos que los, creo que por estas fechas a lo mejor, decíamos que salieron artículos que demuestran que el humano como tal, como humano, como Homo sapiens, no apareció hace 200,000 años, ¿no? Sino quizá, bueno, siendo reservados, serían como 300,000 años, pero algunos incluso le ponen el doble a 400,000 años, podría haber aparecido lo que ya como tal le podríamos conocer como Homo sapiens. Pero después de ese tipo de artículos empezaron a salir que las migraciones no solamente habían ido en direcciones un poquito diferentes a los que ya sabemos, sino que pudieron haber sido antes de lo previsto, antes de lo, porque se han encontrado algunos restos que tienen que ver con esas migraciones. Pero las migraciones no eran nada más que se fueran y fueran avanzando en una dirección, sino también regresaban, iban, y entonces era una dinámica muy diferente a la que nosotros tenemos. Mucho de la investigación científica nos da eso. Primero tenemos que tomar en cuenta que no hay verdades, no llegamos a la verdad, sino llegamos al conocimiento, llegamos a la comprensión, llegamos a través de evidencias, y evidencias que nos convencen más en algunos casos, y en otros casos nos convencen otro tipo de evidencias, pero la discusión siempre está viva. en la ciencia siempre debe de haber una discusión en ese sentido. Cuando hablamos de las leyes de la naturaleza, no hablamos de cosas absolutas, como cuando alguien nos impone una ley de biodiversidad, como la vamos a discutir, sino las leyes nos permiten describir las cosas. Al contrario de lo que ocurre con las teorías, igual las teorías no son en teoría, así como decimos coloquialmente, que algo que no ha sido comprobado, sino al contrario, es un gran cuerpo de información que nos permite explicar porque tiene muchas evidencias, muchas pruebas o mucha generación de hipótesis que nos permite hacer grandes discusiones. Las teorías nos permiten explicar y las leyes nos permiten describir. Me gustaría, dado que al principio estaba comentando sobre que así iniciamos nuestro programa con las leyes de la naturaleza, me gustaría platicarles a nuestros radioescuchas las leyes que se están estableciendo ahora, como las leyes de biodiversidad, para ver qué les parece a ustedes. Es como una especie de venta, otra vez, de ahora, no del petróleo, sino de nuestros recursos genéticos. Antes de eso, le agradecemos a Miguel Ángel Chávez. Él nos habla de la secundaria técnica número 1. Dice, casi siempre nos escucha en el salón de clases. Ojalá que esté en el salón de clases Miguel Ángel. Y si es así, pues le mandamos un gran abrazo a él y un saludo a todos sus estudiantes de la secundaria técnica número 1. La ley de la de biodiversidad fue propuesta el año pasado por la senadora Ninfa Salinas del Partido Verde. El Partido Verde prácticamente nunca toca ni siquiera el pasto, ¿no? No genera ideas para la protección real del ambiente, se la pasa en otras cosas. Lo del Partido Verde, pues en realidad es simplemente de nombre, o casi siempre ha sido así. Y en este caso genera una iniciativa llamada Ley General de Biodiversidad, y uno pensaría que por fin el Partido Verde se dedica a lo que pues prácticamente originó o su nombre lo indica. Pero aquí resulta una cosa un poquito turbia. De hecho, le echaron para atrás la primera vez que la presentó. Después hizo una recomposición, unos aditamentos aquí, otros aditamentos por allá. Pero al final de cuentas quedó como una ley que pudiera abarcar a muchas otras leyes. Es decir, es una super ley que podría abarcar a la Ley General de Vida Silvestre, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, a la Ley General de Cambio Climático y algunas otras leyes. Es decir, una ley que pudiera englobar a otras leyes. Eso nos hablaría de algo interesante, al menos algo importante para poder reestructurar esa visión de cómo podríamos estar regulando el manejo de los recursos naturales y todo lo que ello implica, es decir, la cultura, los conocimientos ancestrales, el cómo preservar, pero también cómo utilizar, en fin. Parecería que está muy interesante. Sin embargo, se basa en un protocolo. Ese protocolo es el protocolo de Nagoya. Y el protocolo de Nagoya, a su vez, se basa en un convenio o en una especie de convenio que se hizo a nivel mundial en el 2002 en Johannesburgo. La historia se podría ir un poquito más allá, desde que algunas grandes empresas se empezaron a unir como para empezar a ver de qué manera se podrían apropiar, porque esa es la palabra, se podrían apropiar de los recursos naturales a través de los recursos genéticos, y como los recursos genéticos también están asociados a el conocimiento ancestral, pues iba junto con pegado. Se jalan los recursos genéticos y de pasada se llevan los conocimientos ancestrales. ¿De quién es el recurso genético? ¿Quién es el dueño de los conocimientos ancestrales? quién los maneja, cómo, el beneficio para quién va y todo. Ese tipo de preguntas ya lo contestaron desde antes del 2002. El recurso es para todos, el conocimiento es para todos, el beneficio debería de ser para todos, pero aquí viene el asunto así como peculiar, ¿no? Vean ustedes, nada más como muestras, porque podemos repasar todo el protocolo de Nagoya, de donde se basó la senadora Ninfa Salinas para poder adecuar la ley y que se acoplara perfectamente al protocolo de Nagoya. Vean ustedes, el artículo 5 habla de la participación justa e equitativa de los beneficios que surjan de todo este movimiento. Uno parecería que todo está funcionando bien, porque pues es justo que se le regrese algo de lo mucho que van a robar algunas compañías a los pueblos ancestrales. Pero también uno podría pensar, ¿y por qué se van a llevar el recurso? O sea, el beneficio lo tienen ya los pueblos ancestrales, ¿por qué se tendría que regular? Bueno, ese es el capítulo 5. El capítulo 6 es, ahí va, el acceso a los recursos genéticos para su utilización previo al consentimiento fundamentado, es decir, les van a platicar a los dueños, le voy a poner entre comillas, dueños del recurso genético y del conocimiento, los pueblos ancestrales, por ejemplo, les van a explicar y ellos van a dar su consentimiento informado, su consentimiento fundamentado, para que digan, sí, está bien, lo que van a hacer ustedes está muy bien, llévense mi recurso genético y me regresan los beneficios, ¿no? Está como, digo, no sé a quién le quieran ver la cara, ¿no? En fin, artículo 7, el acceso al conocimiento tradicional debe de estar asociado al conocimiento, al recurso genético. Por lo tanto, si las grandes compañías se quieren apoderar del recurso genético, por supuesto también va junto el conocimiento ancestral. Y aquí viene un poco el asunto de lo perverso. Ahí en el artículo 10 del protocolo de Nagoya dice, el mecanismo, debe de haber un mecanismo mundial multilateral, debe de haber un mecanismo mundial multilateral de participación de los beneficios. Es decir, se juntan muchos países, se juntan muchas empresas, porque son los que requieren este beneficio, y se tiene que hacer un mecanismo multilateral para que se acuerden todos la extracción del recurso genético y de los conocimientos, pero también se asegure que los pueblos originarios se les va a regresar los beneficios. En primer lugar, ahí está todo lo perverso, pero en segundo, ahí viene para rematar. Un recurso genético podría ser consentido, es decir, una persona o un grupo de personas podría consentir que una industria farmacéutica se lleve el recurso genético. No es necesario que todo un pueblo, que toda una nación discuta. Basta con que un pueblo o incluso el dueño de una finca donde esté el recurso genético dé el consentimiento para que una empresa se pueda llevar ese recurso, incluyendo el conocimiento ancestral. Es decir, todo está listo como para que las transnacionales, dado que tienen un mecanismo mundial y multilateral, se puedan apropiar de un recurso que no les corresponde y que el beneficio, como todos ustedes saben, ahí está el beneficio de bajar el costo de la gasolina porque tenemos una reforma energética, el que va a incrementar nuestra calidad educativa porque hay una reforma educativa, etcétera, etcétera. Ahora lo que nos van a querer poner es beneficio ficticio porque las buenas empresas multinacionales ya se asociaron como para que no solamente extraigan y se apropien del conocimiento, sino que buenas personas que son regresen los beneficios que van a surgir de la explotación. Vean ustedes la grandeza de estas leyes y pues por supuesto le damos una felicitación a la senadora Ninfa Salinas del Partido Verde porque pues se está entregando un documento que si los senadores y los diputados lo firman sin pensar, pues estarán dando beneficios de nuestro patrimonio genético y nuestros conocimientos ancestrales a cualquier tipo de transnacional.
Sí, esta es como la historia que se repite siempre. En el siglo XVII, cuando se empezó a tratar de regular el modo en que Europa estaba aprovechándose de los recursos, no nada más de América, sino de otros lugares como África, etcétera. Acuérdense, en el siglo XVIII es cuando está la Ilustración, cuando se hace la Revolución Francesa, etcétera. Entonces hay una intención supuestamente de hacer las cuestiones más equitativas, y todo esto a través de la ley. Pero, ¿en qué consistían estas leyes? Pues era convencer a los que no eran europeos de la bondad del esquema económico europeo. Era como si llegaran a tu casa y te dijeran, mira, vamos a rentar unos cuartos en tu casa, pero no crees que no te tomo en cuenta. No, pero ya que te convenza de lo bueno que es eso de que rentemos los cuartos en tu casa, ya nos vamos a organizar para que lo que cobremos de renta, pues una parte es para mí y otra es para ti, fíjate. O sea, todo esto es muy equitativo. Es como, la verdad, es hasta grotesco el asunto, pero esa historia no es reciente, es una historia que tiene cientos de años. Y bueno, pues después de la pausa podríamos continuar, hablar un poco más del tema.
Radio Universidad, 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad,
la cultura universal. 16:33 minutos.
1-92-12-93, si se quieren comunicar aquí a la cabina de Radio Universidad. Y si quieren mandar un mensaje de texto al 442-322-1077, correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com, y tenemos también una página web ciencianexum.uacu.mx. Ahí están grabados los programas de radio. La semana pasada nos comprometimos, así yo dije, no, mañana mismo está el programa, y no, lo puse apenas hoy.
Por ahí, para quienes lo quieran pagar. Bueno, ya.
El del programa pasado, donde hablamos de comunicación de la ciencia y demás. Pero bueno, hasta donde se puede, al día siguiente ponemos ya los programas, ustedes pueden consultar. Entonces, si entran a la página ciencianexum.uacu.mx.
Bueno, aquí hay varias cosas que podríamos hablar y que tienen que ver también con las intenciones de este programa, porque en ese programa lo que tratamos es de divulgar la ciencia. Y te has de acordar que alguna vez unos compañeros de la universidad que son antropólogos decían, no, esto es como si la ciencia fuera lo único, lo máximo. Y en aquella ocasión habíamos hablado de que no es exacto eso, de que nosotros quisiéramos hablar de la ciencia como si fuera la panacea para resolver todo, porque justo como lo mencionaste muy bien, la verdad, la ciencia no tiene verdades. O sea, sus postulados se mantienen mientras puedan probarse, pero eso hace ver que los postulados de la ciencia siempre son provisionales, siempre. Provisionales no porque estés nada más así deteniéndolos con hilitos, provisionales porque la prueba de la experiencia te demuestra que nada se mantiene igual. Nunca, o sea, casi nunca puedes hablar de absolutos, eso es cierto, pero lo que más se parece al absoluto es descubrir que por lo pronto nunca has descubierto un absoluto. O sea, casi dirías, pues lo que más me podría hacer hablar de absoluto es que no hay verdades absolutas, con lo cual también te quedas en entredicho porque dices, ¿qué tal que tarde o temprano me topara con que sí? Bueno, cuando te toparas con que sí, sería porque hubiera pruebas, lo cual desde el punto de vista lógico suena imposible, porque lo que se prueba sucede en el tiempo y lo absoluto está más allá del tiempo. Entonces, al menos así como lo planteamos, es casi, más bien es imposible que pueda hablarse de absolutos en ciencia. Y allí es una de las razones por las que pues nos apasiona este tema de la divulgación científica. Porque lo que exige la ciencia es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico que siempre pone en tela de juicio cualquier pretensión de absoluto. Y ahorita que tú hablabas de las leyes, eso es bien interesante, porque una de las bases filosóficas de la ciencia es que, dado que no puedes hablar de absolutos, la mismísima noción de ley que se utilizaba y se sigue utilizando para organizar a las sociedades queda en entredicho. No porque estés diciendo que no debe haber ley. No, lo que estás diciendo es que las leyes son arbitrarias siempre. Al decir arbitrarias es que dependen de lo que se le ocurra a un grupo y de ninguna manera garantizan ni equidad ni justicia. Lo más que pueden garantizar es ciertos acuerdos que no necesariamente convencen a todos. Es decir, una de las cuestiones básicas es que cuando hablamos de pensamiento científico en general, hay dos nociones de las que no se puede hablar jamás en ciencia porque no se pueden someter a prueba, y son las nociones de bien y mal. No puedes hablar de que algo esté bien o de que algo esté mal, porque esos son juicios de valor que estableces de acuerdo a costumbres, y lo que tú estás viendo es tratar de explicar a la naturaleza. La naturaleza es como es, no tiene que ver con tus costumbres. Finalmente, no podrás nunca hablar de bien y de mal. Si no puedes hablar de bien y de mal, dense cuenta de algo muy interesante. En la ley hay postulados que afirman que una ley está fundada en el bien. O sea, te hablan del bien común, pero si ustedes supieran las discusiones tan interminables y en buena medida aburridas hay en cuanto a qué quieres decir con bien común, eso depende de cada quien. Entonces, aquí hay un punto clave. En un pensamiento empírico, es decir, un pensamiento que está basado en la experiencia y en la prueba, tú puedes llegar a acuerdos, pero esos acuerdos jamás serán absolutos. Si vamos a decir que los acuerdos tienen que ver con la organización social, esos acuerdos no podrán tomar los documentos o las verbalizaciones que hagas del acuerdo como algo inmutable, de ninguna manera. Y hay un problema, cuando se habla de la ley es inmutable. Claro, después se discute, pero por lo pronto es inmutable. Aquí hay muchas cosas que son muy graves, particularmente cuando se habla de leyes ambientales. Ahí sí entramos en un terreno de conflictos insalvables, porque el ámbito intelectual en el que tenemos conocimiento sobre el ambiente es el ámbito de la ciencia. Y el ámbito de la ciencia, ya lo dijimos, no tiene verdades absolutas. El ámbito legal en el que se establecen las normas ambientales es el ámbito de la ley. Y el ámbito de la ley parte de proposiciones que se mantienen como absolutas mientras está vigente la ley. Entonces, las discusiones en torno, por ejemplo, al derecho ambiental podrán llevar a muy buenos acuerdos entre abogados, pero a menos que el científico se convierta en abogado, no va a poder tener nunca un acuerdo. O sea, el gravísimo problema es que para poder proteger al ambiente no lo vas a hacer con leyes. Lo que tienes que hacer es modificar la interacción que llevas a cabo con ese ambiente. Ese es el punto clave. Eso te obliga a modificar incluso tu estructura social si fuera necesario. Y con la historia que tenemos de los últimos 200 años, ahí sí, desde un punto de vista científico, con pruebas, te das cuenta que si algo ha tenido esta civilización en los últimos 200 años, es una rapacidad inmensa hacia el ambiente, y que los problemas que ha generado son problemas que ponen en riesgo la propia subsistencia humana, pero no crean que porque el humano tenga esa voracidad, no, porque la civilización de los últimos 300, 400 años es voraz. Y cuando vemos las reglas, por ejemplo, las que acabas de mencionar, eso sí ya es así, bueno, ya no sabes qué hacer, porque es como entre reírte, pero reírte como un condenado a muerte, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque esas leyes siguen no solo manteniendo las normas de voracidad que han hecho la crisis en la que vivimos, sino que además de seguir esas normas, ahora las impone y ahora dices que eso es proteger el ambiente y te podrían castigar si no las sigues esas normas. O sea, es como si estuvieras en la antesala de una dictadura cínica y sumamente aterradora, porque te va a castigar como si ellos tuvieran el bien, siendo que es todo lo contrario.
Pero todavía peor, ¿no? Bueno, o sea, el panorama que pones ya está peor. Ahora, peor, es cuando a nivel mundial, ¿no?, se juntan las naciones y te tratan de imponer un esquema legal y una estructura que hace posible que todo eso pueda suceder en cualquier parte del mundo. Porque si un recurso genético se puede estar presente en México, pero también en Colombia, pues convencen en buen plan a los mexicanos de, como tú decías, meterse a su casa, utilizar los cuartos de la casa, rentarlos, dejarles una lana porque son bien buena gente, utilizar el patio y a lo mejor cultivar algo, qué sé yo. Pero si no los dejan o si se oponen y que están en contra de la ley, bueno, pues ya hay una estructura que los va a obligar. Mientras tanto, me voy a Colombia, me voy a Ecuador, me voy a Singapur, y ahí pues a lo mejor hay algunas personas mucho más amigables, mucho más conscientes, que te puedan dar permiso de apropiarte del conocimiento y de los recursos genéticos. La perversidad se da no solamente a nivel nacional, aquí en México, se está dando a nivel mundial. Y legisladores como los que mencionamos del Partido Verde pues están allanando el camino como para que esto ocurra. Pero todavía peor, le agregan un sentido de utilidad o propiedad de lo que ya está conservado. Vamos a imaginarnos la Sierra Gorda. La Sierra Gorda tiene ya un estatus de conservación. Este estatus de conservación es una reserva de la biosfera. Se han hecho una gran cantidad de estudios. Se ven los parches donde hay más biodiversidad, donde puede haber conexiones entre esos diferentes parches, incluso más allá de las fronteras de el área protegida de la Sierra Gorda. Pero lo que vemos también es que, al menos lo que nos platicó una de las doctoras que nos vinieron a hablar la semana pasada en el BioFest, organizado por estudiantes de biología, nos decía que está autorizado y ya se está haciendo este rompimiento de las conexiones en la misma Sierra Gorda con la parte norte del país por el famoso fracking, ¿no? el obtener petróleo de las rocas a través de un mecanismo en el cual se inyecta una gran cantidad de agua con un montón de cosas que le permiten extraer el petróleo que está adosado prácticamente a la roca. No solamente contaminará el agua, sino también hace todo un trazo que rompe con la continuidad de los parches que se encuentran en la Sierra Gorda con la parte norte del país. Es decir, esta ley de biodiversidad que estaban proponiendo los senadores, lo aprobaron y se lo pasaron a los diputados, permite que en las áreas protegidas, lo que ya tenemos como zonas protegidas, se pueda hacer pues básicamente lo que quieran, con el permiso, entre comillas, de los que están manejando las reservas, con el permiso de algunas instituciones que en algunos casos, o en muchos casos, han dado permisos a diestra y siniestra como para acabar algunos recursos, como lo que está ocurriendo en Quintana Roo, como lo que puede ocurrir aquí en Querétaro con la Sierra Gorda, de tal forma que lo único que necesitan este tipo de secretarías como la Semarnat es recomendaciones de algunos organismos, de algunas instituciones, como para saber si se puede hacer o no se puede hacer, se puede intervenir en áreas naturales o no se puede intervenir. Pero el punto principal es que solamente son recomendaciones. Si Semarnat decide que esas recomendaciones no son suficientemente fuertes, pues puede suceder lo que en este momento está sucediendo en la Sierra Gorda. Se están eliminando la posibilidad de que haya puentes, conexiones, corredores biológicos como para hacer una muy buena conexión entre la Sierra Gorda, la reserva de la biosfera, con partes nortes del país. Nos mandan dos mensajes, uno es de Pamela Siurov, a quien le mandamos también un abrazo. Nos felicita a los conductores y productores, que qué bueno que abordan la ley de biodiversidad, saludos. José Juan Escobar felicita por el 10º aniversario de este programa y también es un comentario, supongo que en relación a lo primero que comentaste, Juan, también existe la experiencia científica de la nave en donde participó Santiago Genovés desde, pero hasta la isla del Pacífico.
Ah, sí. Seguro habla de, no me acuerdo si era la Contiki, una de estas.
Contiki, sí.
Sí, era Contiki. Claro, desde hace mucho tiempo ha habido estas sospechas de que la navegación oceánica pudo haber sido lograda desde hace muchísimo tiempo y por muchos pueblos. Por ejemplo, en la expedición, es que también estuvo la Ra, me acuerdo, la expedición Ra, la Contiki, varias que se hicieron como entre 60s y 70s, que lo que te mostraban es que también los indios americanos podrían haber sido navegantes. O sea, hazte cuenta, por ahí tenías la evidencia de los polinesios, tenías la suposición en la expedición Ra de que pudieran los egipcios haber venido en barcos de papiro a América. Pero también existía la posibilidad de que con técnicas que, lo curioso es que se parecen mucho en todos estos pueblos, o sea, cierto tipo de barcazas que se hacían con juncos eran técnicas que se compartían de manera muy similar en cuanto a cómo se hacían en Egipto, en el lago Titicaca, en algunas zonas de la Polinesia. Esto no necesariamente te habla de que hubiera habido contactos entre ellos. Más bien te habla de que somos humanos y se te ocurren cosas parecidas, ¿no?
Exacto. Y que la migración puede ser una conducta de humana, así que desde el principio de la aparición del Homo sapiens, como una conducta que impulsó el descubrimiento de muchos lugares, pero también la convivencia, la interacción con diferentes espacios, con diferentes organismos, lo que generó diversidad también.
Claro, fíjate que nada más una cosa que valdría la pena decir, porque ya me imagino por ahí a lo mejor alguien puede estar diciendo o pensando, porque se dice mucho esto. No, pero es que el hombre siempre ha sido bien agresivo con la naturaleza, eso está probadísimo. No es cierto. En realidad, cuando uno ve las alternativas humanas en estas migraciones de las que tú hablas, Marco, y el modo en que estuvieron viviendo en diferentes lugares, lo que sorprende es que por más esfuerzos que se han hecho de tratar de demostrar que el hombre fue culpable de extinciones masivas, etcétera, etcétera, conforme pasa el tiempo, lo que te vas dando cuenta es que esas extinciones que tú querías forzosamente ligar a la actividad humana tenían causas naturales. Lo que suena interesante es por qué esa insistencia en tratar de demostrar que siempre que hay hombres, en la época que sea, va a haber alteraciones del ambiente que sean catastróficas. Aquí creo que es que te quieres dar golpes de pecho, como tu cultura, eso es lo que ha hecho. Entonces no quiere decir que sea tu cultura, quieres decir que es una condición humana, y eso es lo que creo que aquí queremos deslindar.
El caso emblemático del mamut, pues ya se están dando evidencias de que no fue la intervención humana, o a final de cuentas, si fue la intervención humana, no fue la limitante, sino fue toda una serie de cambios climáticos que hicieron que bajara la productividad en el alimento, en los productores primarios, y también la falta de plasticidad en cuanto a la resistencia de los mamuts. Pero en fin, me parece que esto que comentas es muy claro. Si se diera ese pretexto de que los humanos somos depredadores así casi innatos, bueno, pues lo que está ocurriendo es, ya, pues, básicamente, no todos somos así, seamos chapanecos, oaxaqueños, ecuatorianos y demás, pero no se le echa la culpa al verdadero culpable, que son, como siempre lo hemos dicho aquí, un modo de producción que ha arrasado con los recursos naturales de cualquier país. Para terminar, porque nos quedan ya unos cuantos minutos, voy a hacer pues a lo mejor un maroma y teatro para ver si lo puedo relacionar, porque es un dato que me parece que es muy interesante. Salió hoy en la revista Geoscience de Nature, de la revista Nature, y resulta que hay posibilidades todavía para los que creemos que pueda haber vida en Marte. Ya nos estábamos agüitando y deprimiendo. Pero salió una nota que puede ser muy interesante para aquellos que todavía tenemos la esperanza, y es que la vida de Marte pudo estarse estableciendo, e incluso ahora, no en la superficie, sino más abajo y de la primera costra, digamos, de la corteza. Y mucho de eso salió hoy en este artículo, porque muestra que muchos de los minerales, muchas de las rocas que se pueden analizar en la superficie a través de sondas que están circulando en el planeta, son evidencias de una transformación que pudo haber sido una transformación biológica, pero no en la superficie, sino dentro del planeta. Y esto vuelve otra vez a surgir, como renacer la esperanza, al menos para mí, de que pudiera haber vida en Marte. Pero esto lo ligo porque en el caso de algunos lugares donde hay vida extrema, como bacterias que viven en zonas muy, muy complicadas aquí en el planeta, pues muchos de los investigadores, que también son empresarios como Craig Venter, vienen aquí, colaboran con algunos investigadores, se llevan muestras de lo que hay aquí en nuestro territorio, y ese es un saqueo intelectual y genético de los recursos que son propiedad del mundo, o de la nación, o de Cuatro Ciénegas, por ejemplo.
Bueno, pues ya casi ya se acabó. Nos quedan dos minutos. Habló el señor Joel Rayas, dice, corrección para el doctor Marcos, se dice fortísimo, no fuertísimo, bueno.
Yo soy fuertísimo.
Y dice, esto es parecido a lo que estábamos platicando, dice, hablaron de evolución, los humanos, al ser parásitos del planeta, somos involucionados, pues presumimos de racionales, y somos el único animal que destruye y mata por placer y poder de dinero. Lo que platicábamos hace rato, eso es lo que se suele decir. Yo no creo que seamos los humanos, yo creo que es el hombre capitalista de los últimos 200 años, que eso es otra cosa. Y que además, como lo vuelvo a repetir, ha habido innumerables intentos de tratar de llevar las peculiaridades depredadoras en el ambiente del hombre capitalista al, ¿qué les diré?, a las épocas prehistóricas, como si nuestros ancestros fueran capitalistas del pasado. Eso no es cierto. Ese es uno de los mayores mitos que se han explotado como ideología. La ciencia, ahí es lo que siempre hemos intentado aquí promover, se basa en pruebas, y las pruebas demuestran que los humanos, particularmente los humanos que eran nómadas y que eran esos animales migratorios que duraron en este planeta sin mayor problema por cerca de 290 mil años sin andar interfiriendo, esos humanos se comportaban como el resto de animales. Es decir, interactuaban con el entorno, lo podían modificar, pero como no tenían la noción de propiedad, que eso yo creo que sí es lo más interesante de todo, no tenían la noción de propiedad, entonces no tenían la noción de acumular. Pareciera que, por decirlo de algún modo, el paraíso se perdió cuando apareció la primera propiedad.
Bueno, ahora sí ya nos vamos y le digo al ingeniero Rayas, fuertísimo, también es correcto.
Perfecto, ya estuvo fuerte.
Yo me llamo Marco Sánchez.
Y yo, Juan Malda, y nos escuchamos el próximo martes por acá.
Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Radio Universidad, 89.5 FM, transmitiendo para ti.